Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Explícanos un poquito este Beachhead 2020, ¿no? ¿Qué diferencias hay con los anteriores?
El mundo de los juegos ha cambiado bastante. Y con el... O sea, con la entrada de con cryptocurrencies, Bitcoin, sí. Y todo lo que pasó a través de la... Digamos, de la crisis económica en el 2008... Se inventó esta moneda, se inventó este tipo de economía, que es simplemente quiere decir que son economías descentralizadas, que no tiene que ver nada con gobiernos, bancos ni instituciones. Y técnicamente es una cosa en la cual creo bastante, que es el futuro. O sea, economías individuales donde a la misma persona es una economía de por sí mismo y donde la gente individualmente se... ¿cómo se diría en español? Becomes wealthier, o sea que economía
se hace más rico.
Exactamente, que se enriquece la gente y en el sentido de contra más gente rica hay, pues mejor son las cosas para todos. Realmente no le quita nadie a nadie, por así decirlo. En fin, más o menos es el futuro. Porque, o sea, los aspectos principales de ello es que son instantáneas. Estas transacciones son instantáneas y son totalmente técnicamente impenetrables, o sea que no se puede hackear. Obviamente, comparado con todo lo que tenemos por ahí, sabemos que es el futuro. Lo que sea increíble de este tipo de cosas, de esta nueva economía, esta nueva filosofía, es de que realmente no cualquier persona que tenga el conocimiento lo puede hacer. Y de hecho, mis programadores, la gente con la que trabajo, saben escribir contratos y saben escribir tokens. O sea que nosotros podemos publicar nuestra propia moneda.
Ahora bien. Pero es que me estás volviendo la cabeza loca, Pepe. O sea, estamos hablando de un videojuego que en teoría es un entorno para, o sea, lúdico. Pero tú me estás hablando de criptomonedas porque están implementadas en el juego.
Sí. O sea...
Vale.
La idea fue de engrandecer el mundo... O sea, Beachhead salió como un juego de arcada. O sea, la cuestión era de que era muy simple, era muy fácil de jugar y más o menos enviciaba. O sea, la gente no podía parar de jugar.
Era adictivo.
Adictivo, total. O sea, se convirtió en un brand bastante grande, se estableció bastante por todo el mundo, pero en el momento que llegó con esto de las criptomonedas y tal, dijimos, bueno, pues aquí tenemos una excusa, pero brutal, para inventarnos un mundo alrededor del juego de Pitcher, que es un brand establecido, y se inventó una fortaleza, se inventó una ciudad, que se le dio como alma e historia a la historia de Beachhead, que estaba defendiendo una playa sin razón ninguna, por razón ninguna, ¿no? Entonces sí. Se creó un mundo alrededor de eso, y este es el mundo de Beachhead 2020, donde estás defendiendo una ciudad donde vive tu abuela, por así decirlo, y, o sea, hay que defender por una razón por la que estás defendiendo, digamos, una realidad alternativa, con una economía, una democracia total, y con la gente más o menos empezando negocios, creando negocios de entretenimiento y de lo que sea. En fin, un proyecto gordísimo. No lo inventamos bastante bien y lo estructuramos bastante bien. Y el juego, más o menos lo resucitamos bastante. Se más o menos hizo casi, de, bueno, casi se hizo de nuevo porque el juego original estaba hecho en la lengua,
El lenguaje de programación antiguo, ¿qué es decir?
Sí, ¿cómo se llama? Assembly. Assembly.
En ensamblador.
Uh-huh. De ensamblador, exactamente. Pero en fin, o sea, conocí un socio muy metido en todo esto, un socio se llama Alex, y es español, más o menos de Andorra, estaba viviendo en Chiang Mai, en Tailandia, y era un experto en blockchain. Me asocié con ellos, más o menos creamos el proyecto, se sacó un token y el proyecto se publicó en su momento y el token salió, o sea, lo vendimos a 40 centavos, lo vendíamos a menos de 40 centavos y subió a $4 el primer día que salió. O sea, el problema con ello es que para poder hacer ese dinero, digamos, eso que se ha creado, efectivamente tienes que tener volumen en el mercado.
Sí.
Y, en fin, o sea, para hacer volumen tienes que hacer marketing y muchas cosas más. Y de hecho, más o menos, y de momento se abandonó porque se inventó lo de los stock exchanges descentralizados, como Binance y otras cosas así. Y, o sea, en fin, es una historia larga para decírtelo. El proyecto está más o menos, está vivo como juego en Steam, pero está como esperando y de reserva a que la moneda, o sea, el Bitcoin, entre en una faceta de, digamos, de especulación y de ambición, como la tenía antes, para poder sacarle provecho de una manera. O sea, estamos hablando de sistemas por los cuales te puedes ganar medio billón de dólares en un día, ¿no? O sea, que...
Bueno, pero ¿cómo se genera esta moneda virtual de Bitget?
Bueno, o sea, es lo de siempre. Por ejemplo, si yo te digo, bueno, hay una compañía, la compañía telefónica AT&T, te lo digo a 40 años, y bueno, estos tíos han inventado un teléfono, que es un teléfono, bueno, pues que puedes hablar con cualquier persona en cualquier momento, no me digas. ¿Por dónde invierto? Entonces compras shares y, o sea, es una cosa, es un valor que está asociado a una cosa que la gente que perciba como valor. Por ejemplo, el juego de Bitget y los funcionarios y, digamos, una moneda que puedes usar para comprar cosas en el juego, pero also para comprar cosas en la ciudad y vender cosas en la ciudad y empezar negocios. O sea, es un engine, son como máquinas de, o sea, económicas. Entonces, esta máquina económica, digamos, la máquina de los Estados Unidos, pues es una máquina donde tiene comercio, tiene de todo. Entonces, el dólar se valora a cierta cantidad con respecto a otras monedas. Pues lo mismo, si creas una moneda que está basada en lo que hace este juego o este mundo o este metaverso virtual, pues entonces eso tiene un valor especulativo, ¿no? En ese sentido. Entonces, cuando haces la moneda nueva, por ejemplo, la sacas a 0,50 centavos, ¿me entiendes?
Sí.
Y si la gente percibe de que la gente va a jugar, o sea, es lo mismo, estás invirtiendo en AT&T, y bueno, esto del teléfono va a salir por, o sea, va a salir para adelante, ¿no?
Vale, es lo mismo. Lo que me refería es quién controla la cantidad de crecimiento que tiene la moneda. O sea, por ejemplo, si tú estás en la ciudad de Bitget, ¿puedes generar monedas?
Eso sí también, pero no, o sea, de lo que me estabas preguntando no va por ahí, pero eso sí, o vale. Sea, en un momento dado, cualquier persona o cualquier entidad que tenga un sujeto o un tema por el cual otra gente pueda estar interesado, entonces, o sea, en cualquier momento cuando tienes una cosa en la que mucha gente puede estar interesado por razones que sea, tienes un valor, ¿entiendes? Y entonces, si a ese valor le das una cara, digamos que es una moneda, y la pones en un mercado de intercambio, y esto se intercambia, pues obviamente sube de precio. Y si has comprado una cosa a 5 centavos y se vende a $10, pues ha aumentado de precio como un 1000%, ¿me entiendes? Sí. Y entonces ganas una burrada de dinero.
Claro, Pepe, pero esto una no tendría de por qué estar asociado a un juego. O sea, esto podría pasar por...
Pero es que las cosas en la vida no tienen por qué o no tienen por qué.
Ah, vale. No, yo es que pensaba que estaba asociado, perdona, Pepe.
No, es asociado, está asociado con un juego completamente, 100%, porque el juego, el juego de guerra, el defender en la playa, tiene una ecuación económica, por la cual necesitas, digamos, munición para defenderte. Entonces es una, O sea, en el momento que se consume una cosa y que se compra otra para replenecerla, es una economía. O sea, cosas se gustan. O sea, una persona compra gasolina y la usa, ¿me entiendes? Y entonces tiene que comprar más. Entonces es una economía. De hecho, la economía del mundo está basada en muchas
cosas. Entonces, ¿se utiliza dentro del juego esta moneda?
Por supuesto.
Vale. Ahora ya está. Ya me ha quedado todo claro. Perdóname.
O sea, la gente, o sea, que se entera, oye, yo quiero saber algo de esta moneda, tío, que la gente está ganando pasta. Por ejemplo, el Bitcoin, ¿no? La gente me dice, pero tío, es que está bajando de precio, no sé qué. Y yo, ¿qué parte de $19,000 por dólar no entiendes? Porque, o $60,000 por dólar, ¿cuál es la parte que no entiendes? ¿Que está bajando? ¿Qué está bajando? O sea, que son más o menos en la economía del futuro, es por donde van las cosas. Y siempre y cuando tengas una moneda basada en una actividad o en un producto o en una serie de actividades o una serie de productos que pueden ser de entretenimiento o lo que sea, entonces sí. Tienes cierto valor percibido y al tener cierto valor percibido tiene un valor especulativo. Cuando tiene un valor especulativo, pues la demanda, o sea, lo hace subir de precio. Entonces la idea es que el mundo de Bitcher, la ciudad, es una ciudad de consumo, como cualquier otra, donde puede pasar cualquier cosa. Puede estar haciendo tatuajes para personajes digitales, porque parte del juego era que era una situación real donde hay un agresor que, digamos, es el mundo centralizado, que está representado por este carácter que se llama Muso Khan, que es una mezcla de Genghis Khan y Mussolini, intencionalmente para representar la mentalidad centralizada, que es la misma mentalidad del autócrata, del dictador, y usa lo que decir, o sea, que más o menos, o sea, es el individuo contra la institución y contra los dictadores, por así decirlo, que más o menos la idea de la moneda críptica, por eso. Entonces, todo más o menos cabe en ese sentido. Y, en fin, o sea, la moneda está en el mercado. Mi amigo y socio es un trade. ¿Cómo se llama? Market maker. Y sí, estaba en el precio. Lo pusimos un poco de lado porque hay que darle un empujón de marketing bastante gordo. Y como el entusiasmo sobre las monedas crípticas bajó bastante, o sea, más o menos no interesa meterse por delante con ello. O sea, esto es el futuro. Y lo que ha pasado ha sido más o menos el momento inicial de una nueva tecnología, una nueva economía, donde al principio hay bastante avaricia y hay bastante especulación. Y, o sea, es el principio y luego más o menos asientan ciertas normas, pero este principio vale la pena. Si estás en una situación donde lo puedes dominar, vale la pena esperarse, porque este principio, o sea, yo tengo 20 millones de acciones, 20 millones, 22 millones ahora, pues imagínate que se vende a $4, a $5, a $20, a $100, imagínate que se vende a $60,000, o sea, estamos hablando de unas burradas de dinero donde te permite cambiar el mundo en una pasada. Entonces vale la pena esperarse. Lo que pasa es que, claro, este tipo de cosas no pasan de la noche a la mañana y tienes que estar en una situación por la cual te puedes acostumbrar. Puedas aprovecharte la oportunidad. O sea, una cosa a este nivel quiere decir que la cantidad de dinero que coges te permite hacer lo que te dé la gana, en el sentido de que si quieres crear una ciudad de Bitcher verdadera, la puedes hacer. Puedes comprar hectáreas en Puerto Rico y hacer una ciudad Bitcher donde la gente podría vivir con tu propio gobierno. O sea que las posibilidades de cambiar el mundo y de afectar a cómo funciona todo son gordísimas. En ese sentido, yo vengo de crear mundos para que la gente se los crea. Y fíjate que se me da la oportunidad de construir estos mundos, no solamente en realidad virtual, pero también en economías propias. O sea, que el entusiasmo creativo para mí es brutal. Y de hecho no me lo he dejado. De hecho, también hemos especulado Rebelde y estamos esperando sacar Rebelde y Bitcher una segunda vez, en el momento que más o menos el entusiasmo vuelva, que creo que será más o menos a principios de año, después de las elecciones aquí, quizás, no sé. Pero así está la
Rebelde, cosa. Rebelde Beachhead sería como una segunda parte de, o una ampliación.
O sea, nosotros, o sea, Rebelde también implica que hay una ciudad como la ciudad de Nueva York, en la cual es una ciudad, digamos, abandonada, en el sentido de que se tiene que repopular, y sea, o sea, allí vendríamos apartamentos, edificios, garaje, o sea, todo lo que haga falta para que la gente pueda vivir ahí virtualmente.
Vale, incorporar la, lo que sería la ambientación del Rebelde dentro de, del juego Beachhead.
Sí, es que de hecho la, la historia de Rebelde toma parte en la ciudad de Nueva York, o sea, que es... Uh-huh. Y, sí, sí, sí. Y o sea, que es una cuestión de si te, alguien te da la oportunidad. A mí, alguien me hubiera dicho cuando estaba haciendo Rebelde que podría construir la ciudad de Nueva York a mi forma y donde la gente podría vivir virtualmente, ¿no? O sea, imagínate. O sea, imagínate, o sea, que me pasa una.
No, no, en aquella época, si te hubiesen dicho que te puedes pasear por las calles, ¿no? Y,
sí, 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 y, o sea, o imagínate en un vehículo. desde el punto de vista creativo, donde. Estás entusiasmado con estas cosas, estás construyendo mundos en tu imaginación, máquinas, y luego ahora estas máquinas las construyes en 3D, te ponen las gafas, tío, las máquinas estas son, o sea, las puedes ver como si fueran de verdad, y la sensación psicológica es que es de verdad, o sea, que o sea, el entusiasmo que creativo para esto es brutal, o sea, no hay ninguna cosa comparable en ese sentido.
Vale, vale.
Y de hecho hemos construido, la ciudad de Beachhead está medio construida, la ciudad de Rebelde también está medio construida, y o sea, yo la puedo demostrar en cualquier momento, y ahora estamos más o menos alineando las cosas para sacar una versión nueva de Rebelde, de Beachhead, para el Oculus Rift y el Oculus Quest, y para Epic Games, más o menos para hacia finales del año, si podemos. Y en el momento que vuelva el entusiasmo, digo, críptico, pues pondremos, tenemos un socio, tenemos una buena alineación con un socio marketing, que ya lo he hecho antes, y más o menos en el momento que el entusiasmo vuelva, pues vamos a presentar, representar Pichet en los mundos crípticos, y vamos a presentar Rebelde en los mundos crípticos. Y la cuestión sería que si tenemos suerte, pues en fin, o sea, cambiaría todo de una manera brutal. O sea, que vale la pena estar esperando. Porque, tío, el mundo de los cómics, tío, o sea, es como trabajar en un McDonald's o peor. O sea, cobras menos tiempo, ¿no? O sea.
No, es peor porque ahora mismo tú dibujas un cómic para cualquiera de estas sagas de yo qué sé, de Marvel o de Star Wars o lo que sea. Se apropian de todo tu trabajo y luego lo reaprovechan para lo que da pasta, que son las series o las películas, y tú no ves, o sea, nada, y les has hecho todo nada. El trabajo.
No, ni más ni menos. O sea, que es cuando miras las horas de trabajo a lo que cobras, o sea, es menos que trabajar en McDonald's. Lo que pasa es que la gente está enamorada de los cómics, como tendrían que estar, y mira, o sea, se mueren de hambre. Están como siempre de... Yo siempre voy a un comic show, le digo, pero por el amor de Dios, si estás ahí como un vagabundo vegueando, oye, mira mi historia, no, la gente no se entera, digo, tío, la energía no está en los cómics, la energía está en otros.
Esto es lo mismo que cuando yo traigo a gente a hablar en las jornadas de estudiantes, de emprendeduría, viene gente de la empresa, ¿no? A hablar y tal, de cómo les va después de los estudios, ¿no? Qué tipos de trabajo hay, sí. Y tal. Yo siempre intento llevar a algún desarrollador de videojuegos, pero claro, es que los desarrolladores de videojuegos son los vagabundos, ¿no? Realmente, porque el que gana la pasta ahí es un tío que está en una consultora desde hace 15 años, ¿no? Un programador senior, sobre todo es una consultora extranjera que gana más dinero, y los pobres desarrolladores de videojuegos son gente que sí, que durante el proyecto del videojuego más o menos va cobrando, luego va a verlas venir, a ver si lo contratan para otro videojuego, porque aquí en España tampoco es que haya mucho trabajo. Entonces es como llevar a los...
Bueno, yo me refería a los cómics, porque los cómics...
Sí, no, pero es bueno, pero, yo lo comparo, o sea, con lo mismo.
Sí, sí, lo mismo, pero yo más o menos, yo me desenvuelvo a nivel de empresa, de publisher, o sea... Mm. Y, pero tío, también como publisher te puedes gastar un montón de dinero y no vender nada, o sea, que es arriesgado como la... muy muy arriesgado. De hecho, estar haciendo juegos o cómics de por sí para el mercado de los juegos de por sí o para el mercado de los cómics de por sí, el riesgo sí. Es, o sea, es bastante grande. Pero, o sea, si integras, o sea, esto es una nueva tendencia que sea blockchain games, que están basados en criptomonedas. Es una nueva tendencia y los márgenes son brutales de momento. Pero la cuestión es que si estás enterado y estás a la boca de cañón cuando tienes, o sea, para mí la oportunidad siempre ha sido lo mismo. O sea, más o menos estar, o sea, ya sabes, la, no tiene nada que, o sea, preparación se encuentra con la oportunidad. O sea, que no hay suerte. Es una cuestión de estar a boca de cañón y más o menos con todo preparado, que es lo que tengo yo. Y si tengo un poquito de suerte, más o menos lo sacas y simplemente tienes, nada más que tienes que triunfar con uno. O sea, es lo que decir. O sea, que estamos hablando, no estamos hablando de 1 millón o 2 millones, estamos hablando de billones de dólares, tío, en cuestión de días o de semanas.
Sí, bueno, eso es como los que tenían bitcoins, de esos que compraron a 1 euro y cuando sí. subió a 100 lo vendieron. Sí. Y no se esperaron a que subiese más, claro, es eso, sí. es esperar el momento oportuno también.
Lo hubieras vendido cuando estaba a 60.000, o sea.
Claro.
Y la cuestión, o sea, pues estas monedas pueden subir a cualquier precio. Y, o sea, ya te digo, la multiplicador, si tengo 20 millones de acciones a un dólar, pues tengo 20 millones de dólares, ¿no? Si son a 4, you know, pues son, you know, 800 millones. O sea, que las cantidades son, la matemática es brutal. O sea, no hay razón ninguna porque la matemática no pueda funcionar. Eso más o menos, o sea, más o menos es una situación en la cual tienes que estar en el momento apropiado, en el sitio apropiado, con el producto apropiado, ¿me entiendes?
Claro, pero que te pille con algo, ¿no? Porque si no,
sí, o sea,
es lo que dices tú, ¿no?
Que estar preparado y estar a punto es importante. Pero en fin, ya te digo, si te encuentras así como artista, como creativo, como emprendedor, te encuentras en una situación donde tienes acceso a este conocimiento y lo tienes controlado, pues tío, ¿qué voy a hacer y más? O sea, eso es lo que vas a hacer, ni más ni menos.
Muy bien. Oye, pues nada, habrá que echarle un vistazo a este juego y a ver si los que somos un poco cabezaduras, ¿no? Como yo, acabamos de entender un poquito cómo funciona esto de las criptomonedas y el blockchain. Uh-huh. Y nada, oye, es cuestión de echarle un tiento.
Sí, o sea, puedes ir a un website que se llama beachhead.com. Uh-huh. Lo tendrás, o sea, beachhead.com, y más o menos lo verás todo ahí. Incluso hay un segmento donde hay un libro para el juego de por sí con screenshots y te cuenta la historia. O sea, es un mundo completo, es lo que tienes que pensar. Son mundos completos.
Perfecto, pues lo ponemos en las notas del programa, beachhead.com. Y oye, Pepe, además de este Beachhead, estabas en otro proyecto que me enseñaste el otro día. Yo no sé si esto todavía lo puedes decir o está.
¿Cuál producto?
El de la autobiografía. Bueno, biografía.
Sí, sí, esto más o menos lo tengo bastante acabadito. O sea, estamos ahora en proceso beta y lo voy a empezar a pasar a la gente. O sea, beta.selfbiography.com beta.selfbiography.com, no sé si sale beta.selfbiography.com, no, me falta algo. Sí, ese es. Sí, eso más o menos te lo voy a mostrar en cualquier momento, lo tenemos bastante hecho. Y sí, es una plataforma y una aplicación que te permite crear tu propia biografía, ¿no? O sea, la teoría viene de que, joder, o sea, el 99% de la gente no tiene una biografía para nada. O sea, la gente se muere y en menos de una generación no se acuerda nadie de nada, ¿me entiendes? O sea, se te va toda la mierda completamente. Lo que pasa es que es un poco demasiado bruto, ¿no? Entonces quisiéramos darle la oportunidad a la gente que pudiera construir, y especialmente artistas, imagínate, que pudieran construirse ellos solos sus propias biografías, compartirlas con otras, conectarse con otra gente a través de memorias y más o menos crear, digamos, círculos sociales que están basados más en la familia, en el amor, digamos, y el sentido común de las cosas que en social networks donde la gente insulta, tienen opiniones para todo, la gente está peleándose a toda hora.
O estás esperando likes directamente o corazoncitos. Porque esto es una aplicación web en la que tú pones tus fotos, tus comentarios, tu diario, incluso tus últimas voluntades. Esto lo pones tú, pero solo lo ve la gente con la que tú lo compartes, ¿verdad?
Exactamente. O sea, todo es privado hasta que no lo haces privado. A no ser que quieras publicar tu biografía para posteridad, para otros, especialmente por las razones que sean, pues te puedes permitirte eso. Entonces, sí, o sea... Esto más o menos, o sea, por ejemplo, cuando, hombre, o sea, esto, digamos, el software te recogería, o sea, aparte de lo que puedes escanear o lo que puedes poner tú en tiempo real en tu propio teléfono, o sea, cuando tomas una fotografía, la gente me dice, tío, no hace nada más que tomar fotografías, o sea, no, yo no quiero una fotografía de ti, tío, no estoy tomando una fotografía de ti, estoy tomando una fotografía del momento. ¿Por qué? Porque lo ves de 5 años más tarde, esa fotografía te va a traer memorias, te vas a acordar de la situación tal como era, ¿no? Y, o sea, que es una de partida un poco de cómo piensa la gente, y creo que tiene el potencial para cambiar las cosas, en el sentido de que, o sea, yo, por ejemplo, se lo puedo enviar a todos mis compañeros de la mili, con la fotografía, mira, esto es cuando estábamos haciendo esto, lo otro, esto es cuando el teniente cabrón ese se pasó con todos y nos iban a enviar a la guerra, no sé qué. Entonces, claro, este le envió una noticia de estas a uno de mis amigos de entonces, y entonces escriben, oh, yo sabes que estaba pensando esto, lo otro, y tal y cual. Entonces creas una situación totalmente alucinante, ¿no? De donde te estás acordando de todo, estás compartiendo la memoria con alguien, la otra persona te está dando un punto de vista que no sabías, ¿me entiendes? Y entonces cuando ves esta fotografía y lees los comentarios, te quedas pero muy bien. Y una de las facetas, una de las funciones que tienes, que cuando te envían una memoria para compartir, la persona que lo recibe la puede adoptar. Entonces, claro, si empiezas a adoptar memorias con tus amigos y se las envías a otros amigos y los adoptan, pues o menos tiene digamos, un mecanismo viral.
Es como una memoria compartida, ¿no?
Sí, sí, es una memoria compartida, y ya te he dicho, como desde el punto de vista de entretenimiento, tener todo lo que has hecho en un sitio de una manera cronológica y accesivo en cualquier sitio, en cualquier momento, con un clic. O sea, tiene su encanto, ¿no? O sea, yo de hecho, cuando estoy poniéndolo junto, me lo paso bien, porque hay mucho, o sea, el 90% de las cosas se olvidan. O sea, si no están vigentes diariamente, ni se comportan. Y en ese sentido no se te pierde nada. Y lo puedes pasar a la posteridad, a tus hijos y a los hijos de sus hijos, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo te pregunto, tío.
Sí, en lugar de ser una foto en blanco y negro, color sepia, de esas pequeñitas, ¿no? De 5x5, pues le cedes un archivo digital bastante más
completo. Sí, sí, y se ve completo. Cerebros. Ves cosas ahí en la esquina que no veías antes, te acuerdas de cosas que se te habían olvidado, porque claro, lo bonito de eso es que es un circuito completo con tu propia mente, porque la mente lo graba todo. La mente lo graba todo, pero no puedes sacar esa información a no ser que tengas, digamos, una pista, ¿no? En ese sentido funciona, o sea, nada más que contemplativamente funciona, porque puedes ver...
Vas tirando del hilo, ¿no?
No, de hecho, por ejemplo, cuando yo aprieto aquí el botón, que claro, esto te lo tendría que enseñar, cuando aprieto el botón aquí de myself, me salen 40 o 50 fotografías mías a todas las edades. Entonces, claro, ves a la persona completa, ¿me entiendes? Ves a la persona como una evolución, o sea, a través de los años, a través de las experiencias, a través de la ropa que te ponías, en los sitios donde ibas, donde vivías, donde viajabas, a quién conocías. O sea, que es un contexto completamente diferente. O sea, ver a la persona de una manera más dimensional y no en un momento perdido, por así decirlo. Pero en fin, tendríamos que, en un momento dado, podríamos hablar de ello tranquilamente, pero sí, o sea, otra cosa que el software va a hacer es que te va a buscar todo lo que se ha escrito de ti, tanto en artículos como en Facebook, como en Instagram, te lo va a recoger todo y te lo va a poner de una manera cronológica.
¿Y esto te cuándo tenéis pensado publicarlo?
O sea, ¿ves mi pantalla?
Sí, 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 sí.
O sea, yo, por ejemplo, aquí tengo... Esta es mi biografía, donde la tengo personalmente. Y, o sea, aquí, por ejemplo, puedes ver todo lo que tiene conmigo y con mi familia. O sea, a la vez, ¿no? O sea, que tiene... O sea, todo. Y cada una de estas fotografías es, digamos, una memoria donde puedes escribir una nota más o menos explicando lo que era, quién era esta gente de atrás, que se me había olvidado, porque lo puedes ver, como tú decías, a tamaño real. Y claro, o sea, son memorias. Este es mi amigo Virisky, se me había olvidado esto dónde era, esto creo que eran las colleras de no sé qué, no sé cuánto. O sea, ¿sabes lo que decir? Te da envergadura, y a través de los años, esto es una fotografía mía de bebé, que, en fin, no, o sea, no sabía quién era este señor, y resulta que es mi padrino, que convertí la memoria con mi primo, y me dijo, no, es el padrino nuestro, y bueno, no lo sabía. Aquí, de aspirantes, ¿qué cojones era eso? En Sueca, yo qué sé, lo que quiero decir, son memorias, o sea, me había olvidado de este chico, me había olvidado, este era mi mejor amigo, me había olvidado de él. Ajá. En fin, yo ahora puedo enviar esta memoria a la gente que está en la misma memoria, como esto. Y entonces
claro, es un grupo de amigos de hace
sí,
años.
Exacto. Y entonces me responderían, pondrían la suya y tal y cual. Y luego profesionalmente, o sea, todos mis libros. ¿Por qué? Porque la gente me pregunta, ¿qué hiciste después de esto? ¿Qué hiciste después de lo otro? Por ejemplo, aquí mis cómics. Ya puedes ver todos los cómics, cuando salieron, más o menos cuando se publicaron, ¿me entiendes? Y si has visto el cómic, podrías compartir tu memoria. Y entonces aquí toda la gente que comparte esa memoria o que ha visto ese libro estarían aquí como conexiones propias. O sea, aquí es donde
envías... Claro, pero yo no puedo ir a buscarte. O sea, tú tienes que compartirlo con quien quieras.
Sí, o sea...
No es como un Facebook o un Instagram.
Mi biografía... O sea, yo puedo compartir esto con el público si quiero. O sea, todas estas cosas tienen un sistema producido. O sea, va a haber un frente, una página de frente, donde si quieres compartir tu biografía con la gente, la puedes autorizar y entonces la gente vendría aquí y vería la biografía de Pepe Moreno y dentro de la biografía de Pepe Moreno yo escondería o sacaría lo que me interesa que la gente vea, ¿me entiendes? O lo que quiero.
O sea, puedes tener una parte pública y una parte privada.
Total, o sea, todo es público o privado, todo tiene un slider para hacerlo de una manera o de otra. Y luego, ¿qué pasa? O sea, aquí dices, o sea, ¿cuál es mi bibliografía? La aprietas aquí y te sale, o sea, la biografía propia, pero en orden, ¿no? O sea, son fotos de mi papá, que ya se me había olvidado, de mi mamá antes de que se casaran, aquí cuando estaban de novios, aquí cuando se casaron, aquí cuando nací yo. O sea, tío, no lo hace nadie esto, ¿me entiendes? Esta es la casa donde vivía. O sea, la acequia donde casi me ahogo. Aquí. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que son cosas que no... Que si están en un álbum, no están perdidas por ahí, pues realmente no... ¿Me entiendes? No lo experiencias.
Esto tengo una prima que se ha jubilado hace poco y le va a volver loco cuando se lo explique porque está recolectando fotos de toda la familia.
Y sí, envíale esto de Self Biography.
Sí,
y realmente, o sea, es gratis, lo puedo empezar a autorizar. O sea, que es, o sea, es una cosa que, o sea, tiene su mérito, ¿no? En el sentido. Y luego, uno de los features de puta madre es que aquí tienes la oportunidad de verlo en calendario. Ajá. Y verlo en tu mundo. O sea, que el mundo donde estás te saldría aquí. Y todos los sitios donde has vivido, todas las experiencias que tienen, estarían reflejadas en un sitio geográfico. Y podrías hacer como una máquina de tiempo, ¿no? Donde pudieras ver toda tu vida a través del tiempo, ¿no? O sea, que tiene cosas simpáticas que tienen que ver con yo ser, digamos, ilustrador o artista o creativo. Y estamos haciendo una manera... Luego tiene un diario donde puedes escribirlo diariamente. Y luego, o sea, donde puedes, es el diario, lo tengo escondido.
Vale. No te preocupes, no me lo muestres,
No, pero en fin, y luego puedes tener tu testamento totalmente legalmente y luego puedes, o sea, si estás muerto...
Legal, Legalmente, o sea, esto consultado con abogados, esto ya es legal. O sea, lo que tú pongas aquí.
Sí.
Vale.
Nos estará todo más o menos, si quieres ese servicio de abogados, te costará un poco de dinero, pero tío, que yo sepa, el hacer un testamento es una molestia para todo el mundo, ¿me entiendes? La otra cosa es que tendría servicios de posterioridad, o sea, cuando te mueres podría enviarle correos, por ejemplo, a todas tus novias y le mira, nana, yo a ti
no
sí
me llames, que no estoy.
Y yo sí que te quería, pero tú no me querías a mí y que te den por culo porque ya está, me casé con otra y, en fin, no te lo pude decir, pero ahora ya lo sabes todo, ¿no?
Vale.
En fin, que la mayoría de la gente no tiene biografías. Y si yo te pregunto a ti, oye, ¿te gustaría leer la biografía de un tatarabuelo tuyo? La leería. Sí, claro que la leería. Sí, claro, sí. Y si el tatarabuelo la tiene del otro, imagínate que todo el mundo tiene biografía y que puedes encontrar detalles, cosas que aprendes de gente. Es como, o sea, el Wikipedia es lo más cercano a esto que hay. Es una mezcla entre Wikipedia, Facebook, pero no es ninguno de los dos, ni los dos juntos tampoco. Pero imagínate que esto está difundido como Facebook, imagínate donde la mayoría de la gente tiene biografías, y tío, desde el punto de vista moral, ¿por qué no? Tiene la gente derecho a tener una biografía, tío. O sea, todo el mundo tiene derecho.
Claro, no, tú tienes una biografía en tu cabeza, ¿no? Realmente. Y aquí la externalizas y además la complementas con el resto de la gente, ¿no? Que te ayuda un poquito, lo que decías tú, ¿no? Pues este es tu padrino, que no te acuerdas, porque tú eras un
sí, bebé. Exactamente. O sea, ¿y qué pasa con eso? Que tengo un momento, digamos, espiritual, por así decirlo, un momento de gozo natural en un mundo donde la gente sufre mucho, ¿no? Y en fin, es una cuestión de o sea, tío, está todo, los social networks están destruyendo la sociedad hasta cierto punto, ¿no? Porque se ha desmoronado. Entonces, esto por ejemplo, no tiene nada de negativo. Esto es una cosa totalmente, o sea, you know.
Privada, sí, que la compartes con quien quieres y no es un escaparate para decir lo bien que te lo pasas y tal.
Exactamente.
Muy bien. Oye, pues nada, ya nos avisarás cuando lo tengas esto en marcha para darle publicidad.
De momento, si te quieres apuntar, o sea, tú mismo puedes hacerlo. La cuestión ahora, estamos en el programa beta, y lo que quiere decir que estamos dejando a que la gente empiece a construirla. O sea, estamos aprendiendo más, porque esto es todo customizable, las categorías las puedes customizar, ¿me entiendes? Y las puedes autorizar. Las puedes, you know, o sea, te la puedes montar a tu manera. Estamos en el proceso que, claro, una persona que es un soldado o un marido, que sea, se va a hacer lo diferente, va a tener diferentes categorías. Todo lo que estamos haciendo ahora es, por ejemplo, si tienes una persona que está entusiasmada por este tipo de cosas, esta persona ahora ya puede entrar aquí. Te le pegas aquí y le metes un dibujo o una fotografía. ¿Sabes lo que vale, decir? Vale. Y te la dejas un fiscal, un documento, lo que sea, y le dices continuas, le das la fecha, le pones una categoría, le das un título, una descripción, y luego le das una situación geográfica, y ya está. Y luego aquí continúas, tiene fecha, y luego le dices dónde está y se te queda todo grabado, ¿no? Entonces puedes volver otra vez a hacer lo que tengas que hacer. Aquí te entra en el mapa. Y más o menos le dices dónde estás. O sea, que es una manera muy, muy sintetizada. Y ya te digo que yo trabajo en este tipo de cosas y estamos haciendo el interface de una manera sencilla. Y, en fin, otra cosa que ves aquí, tío, si todos nos parecemos a mi madre. O sea, es decir, o sea, todos nos parecemos a mi madre. O sea, está claro. O sea, que, en fin, que son sutilezas que normalmente la gente no tiene la oportunidad. Eso, mis viajes, tío, ¿qué más quieres? O sea, el estado, mis viajes, tú imagínate verlo todo, ¿no? O sea.
Sí, no, y lo puedes rememorar todo en un momento. Sí, sí.
Sí, se te da como un hype. De mi tío México, aquí es de Nueva York, donde conseguí mi primer trabajo, no sé qué, o sea, son. En fin, que ya lo tengo para posteridad. Este es el Club de la Barraca, donde fue un DJ por una temporada. No sé si te lo mencioné.
Sí, mira, sí.
Y estoy aquí ya de hippies, viajando con mis amigos, imagínate. Imagínate. Y imagínate. Pero
ha llovido, ¿eh?
Ya ha llovido, sí que ha llovido bastante.
Madre mía. Bueno, Pepe, oye, te quería hacer un par de preguntitas. Uh-huh. Así que no entran en ninguna categoría, que son bastante generales. Porque tú eres una persona que, ya te digo, o sea, empezaste de disc jockey o fuiste disc jockey, no es que empezases, ¿no? O sea, no es que
No, hice disc jockey por una temporada porque estaba aburrido, ¿no? O sea.
Claro, has sido artista, dibujante, y luego te pasas a hacer dibujos por ordenador, pero luego te pasas a hacer videojuegos, que ya es una cosa ya más colaborativa, porque claro, hasta más o menos hasta la etapa en que haces los cómics digitales, pues una cosa uh-huh. que es Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como. Sí, sí. Uh-huh. Pero a partir de que haces un videojuego, esto ya tienes que tener un equipo de programadores, ¿sí? Músicos, digitalizadores, otros artistas que te ayuden.
Es una producción, es una producción.
Claro, claro. ¿Esta gente la encontraste en Estados Unidos toda o tiraste de amistades?
No, o sea, se han pasado un montón de años, he trabajado con mucha gente de muchos sitios, de muchas maneras diferentes. Ahora el equipo que tengo, la mayoría está en Brasil. Mi ingeniero está en Brasil, todo el mundo habla inglés hoy en día, obviamente. Y en México, y uno de los socios era en Tailandia, y yo tengo un socio aquí en Los Ángeles, y tengo... En fin, o sea, que es todo internacional, es todo a través de ordenador, por supuesto. Pero no,
ahora,
o sea,
ahora con internet sí.
Lo estoy haciendo desde hace mucho tiempo, empecé desde el principio y estas cosas más o menos son normales. O sea, usamos Skype para comunicarnos. ¿Por qué? Porque podemos poner un mensaje en cualquier momento, lo va a ver todos, podemos compartir ficheros y en fin, o sea, que trabajamos así, hablamos casi todos los días. O sea, eso, oye, tú haces, o sea, es una relación muy normal, muy natural, muy tranquila y muy rewarding. O sea, tengo gente buena. O sea, ya tengo un equipo muy, muy, muy acertado, gente muy maja y me lo paso muy bien con ellos.
Vale. Bueno, esto te lo decía más que nada porque cuando empezaste con Hellcat, por ejemplo, que es el primer juego, ¿mm? Si habías... Yo qué sé, reclutado al equipo en Estados Unidos o habías tirado un poquito.
Sí, en aquellos días Internet no existía de una manera contundente. O sea, estamos hablando de hace.
Más de 90 y poco, sí, o sea, 95 antes, en verdad que el 95.
No, en aquel momento fue todo local. O sea, todo local, o sea, más o menos aquí donde estaba.
Vale.
Y luego, viajamos a Nueva York para... Yo ya no vivía allí, vivía aquí en Los Ángeles y viajamos a Nueva York para coleccionar data otra vez, o sea, digitar cosas y tal y cual para reconstruirlas en el juego. Pero sí, o sea, estamos hablando también de proyectos pequeños donde yo era el artista y tenía un programador y luego teníamos a gente con la que hacíamos vídeos, o sea, gente ayudaba, teníamos como 4 o 5 personas que más o menos colaborábamos porque era una cosa nueva y sí. Todo el mundo quería meterse en ella, ¿no? Y una manera de meterse en ella es hacerlo y más o menos aprenderlo.
Muy bien. Y de lo que sería el ambiente o el ámbito de los cómics, ¿se te cayó la mandíbula al suelo al conocer a algún referente que tenías de allí de Estados Unidos o digamos que eras muy independiente, que ibas por libre?
No te entiendo la pregunta exactamente. Yo de hecho siempre he sido independiente, o sea, nunca... O sea,
no, me refiero a si tenías algún referente, ¿no? que conociste cuando llegaste allí. O directamente es que no tenía referentes de allí de la zona.
No, todo a pelo, o sea.
Vale. O sea, no vale, te entiendo. Vale.
O sea, yo me fui para la Warren porque estaba publicando cosas que... Estaba publicando artistas que tenían... las mismas afinidades que tenía yo, parecidas, y era más o menos un marco, o sea, un publisher donde te permitiría... Yo rechacé dibujar Superman porque no quería empezar mi carrera y enmarcarme como un dibujante de Superman.
Pero, por ejemplo, yo qué sé, conociste a Richard Corben, es una persona a la que admiraba, no, por ejemplo, a eso me refiero.
En ese sentido, sí. O sea, yo estaba publicando con Moebius, estaba publicando con Richard Sosabas, pues yo estaba publicando con todos los grandes. O sea, imagínate, ¿no? El orgullo de estar publicando con Moebius y con gente así, o sea...
Vale, oye, Pepe, ¿tienes alguna anécdota así de dibujantes de cómics que se pueda explicar, ¿eh? Que sea para todos los públicos, me refiero?
No, o sea, yo, por ejemplo, yo conocí a Moebius en un festival de animación aquí en Los Ángeles. O sea, para mí Moebius ha sido, John Girard ha sido, por ejemplo, este ya es de categoría divina, ¿me entiendes? O sea, este tío ya no es humano. Y, o sea, todo lo que ha hecho, cada línea que hace es un milagro y es una cosa que siempre me ha inspirado. Y, de hecho, cuando lo conocí, me conocía. Conocía mi trabajo, conocía mi obra, y me admiraba lo que hice con Batman y todo eso. Y, en fin, para mí fue una cosa, o sea, un encuentro, digamos, catalítico, ¿no? En ese sentido.
Vale. Pues...
No, pero también conocí a la Jackie Onassis, you know, a la Jackie Kennedy. He conocido gente, tengo anécdotas a punta pala en ese sentido.
Sí, ¿no te vino Jodorowsky con un guión debajo del brazo a ver si le sacabas algo?
Lo que pasa es que Jodorowsky realmente no me gusta, pero para nada. yo nunca le he visto la gracia. O sea, yo tengo mi propio estilo, tengo mi propia manera de hacer las cosas y lo mío es un poco más bruto, más de hierro, más de cemento. Sí. Lo suyo es un poco demasiado esotérico para mi gusto.
Sí,
pero en fin, lo que hace él está bien, simplemente no es mi gusto de tapa, ¿no?
Pues vale, oye, Pepe, yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no? Porque empezar de haciendo la mili, ¿no? En la discoteca Barraca mítica de Valencia, pasar por todas las casas de cómics que has pasado, empezar en el mundo de los videojuegos, petándolo muy fuerte. Y si te hubiesen pagado los chinos, aún petándolo más fuerte.
Sí.
Y luego, meterte en el mundo de las criptomonedas y lanzar una aplicación como la que estás preparando, ¿no? De crearte tu propia biografía. Yo es que flipo contigo que hayas ido adaptándote y metiéndote en todos los sectores. Y,
sí, una de las cosas que me podrías preguntar, y más o menos resuelve esto, que es la explicación de quién soy, de dónde vengo y qué me motiva. O sea, yo soy una persona de ideas, o sea, soy una persona creativa que tiene ideas, o sea, yo soy una, I'm an ideas person. Lo demás son técnicas y maneras de expresar las ideas, ¿me entiendes? Pero son las ideas lo que cuenta, ¿me entiendes? O sea, que nunca me he preguntado por qué estás haciendo cómics y ahora estás haciendo juegos. O sea, yo tengo una idea de hacer un juego porque tengo una idea de hacer un juego. Entonces, para hacer un juego, tengo que entender lo que hacen los juegos, tengo que entender que tienes que contratar programadores, tengo que entender todo en ese sentido. Pero, o sea, cuando estaba haciendo cómics, los ordenadores empezaban a salir y, como ya te conté, se me ocurrió, joder, pues estaría bien hacer cosas con ordenador. Y, claro, eso te lleva a meterte a hacer cosas con ordenador y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque yo vengo de una tradición donde yo tengo que sacar partido lo que hago, porque mis papás no me iban a financiar mis tonterías, porque eran tonterías para mi papá. Entonces solo tienes que crear un negocio a través de ello. Y de hecho siempre esto ha sido la fórmula mía. O sea, yo por cualquier experiencia se me ocurre una cosa y, claro, normalmente las ideas son evolutivas. O sea, cuando se hizo el primer CD-ROM, lo siguiente era los videojuegos interactivos. O sea, lo que decir es que una cosa lleva a la otra. O sea, no hay Picasso, o sea, no llegó al cubismo de la noche a la mañana. Fue una evolución acelerada, pero fue una evolución. O sea, no hay revoluciones, todo son evoluciones y aceleradas. Y en ese sentido, cuando se me ha dado la oportunidad de pensar algo nuevo, simplemente soy una persona you know, donde a mí se me ocurre una idea por segundo, ¿no? En ese sentido, o sea, tengo el universo me dio esa habilidad y entonces, claro, si estás metido en un, estás avanzado en ciertas cosas y ves una seña de, uy, esto de las máquinas de fotocopiar, no sé, pero tienen un look a ello, no sé, tiene algo y podemos, entonces fue el look del punk. O sea, que todo esto viene, digamos, regalado. Es una cuestión de que lo percibas y lo pongas a usar.
Claro, buscas los medios que necesitas para realizar tu idea.
Estoy haciendo cómics en paneles, dibujándolo todo, sin botones de undo. O sea, y viene una persona, la luz que tratas de ponerle en el papel ya la tienes en el monitor, y luego tiene flexibilidad total digital y puedes distribuirlo, you know, en unos segundos a todo el mundo. O sea, bueno, pues voy a ignorar esto, ¿no? Claro que no. O sea, me tengo que tirar por ahí. Obviamente.
Muy bien. Sí, la aprovechas, claro que sí. Te adaptas a los tiempos.
Sí, perfecto. Exactamente. Tienes que adaptar, o sea, tienes que subir en la ola y llevar la ola hasta el final, ¿no? O sea, tienes que capturar la ola, ¿no? Como un surfer.
Justo estoy viendo la serie de Netflix de Spotify que se están peleando con las casas discográficas porque les quieren cambiar el modelo de negocio, ¿no? Y no hay manera. Y es un poquito lo que comentas tú, ¿no? De que tienes que aprovechar las nuevas tecnologías y bueno...
Sí, tienes que adaptarte, exactamente.
Crear unas sinergias, ¿no?
Sí.
Muy bien.
O sea, no, ni más ni menos.
Pues muy bien, Pepe. Oye, muchísimas gracias por haberme atendido, de la turra que te he dado estos días y yo creo que así nos enteramos un poquito más de, no de tu parte de los cómics, porque yo creo que ya la tenemos muy, muy conocida, ¿no? Pero de esta otra parte de los videojuegos que realmente no se te conoce tanto por ello, al menos aquí.
Ya. Bueno, pues ya lo verás en mi biografía cuando la publique. Estará todo ahí.
Yo estoy esperando.
Oye, no, bájate. Sí, hazme un favor, ¿no? O sea, tómate interés con ello, juega con ello si tienes tiempo. Y si dices que tienes una tía o una prima que le interesa eso, envíaselo. Más o menos lo cuenta, esto va a estar soportado, va a tener ultra seguridad. Pero o sea está, el website no está acabado completamente, pero sí que funciona. O sea, puedes subir memorias y tal y cual, empezar a escribir de ellas en cualquier lengua que quieras, exactamente, y más o menos empezar a construirlo.